llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Siento me están llorando.
Micrófonos abiertos. Es una iniciativa de la línea de cultura política de la maestría en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un medio alternativo que pretende visibilizar y escuchar las voces y análisis de lo que sucede en el paro nacional del 2021. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes de Micrófonos Abiertos. Recordamos que esta es una propuesta en el marco de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bienvenidos todos. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Él es Fernando Pérez Quirós. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea. Buena tarde. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Un saludo muy especial para la gente de Micrófonos Abiertos, para toda la línea de cultura política y en general a los compañeros de la distrital y la maestría en comunicación y educación. Un abrazo.
Muchas gracias, Fernando, por tu participación, por querer hacer parte de este proyecto y de esta propuesta que generamos desde el primer semestre de la maestría. Bueno, Fernando, lo primero que quisiera comentarte es que y solicitar tu autorización principalmente es para divulgar esta grabación como podcast por medio de los diferentes medios de comunicación de la Universidad Distrital y cualquier otro medio de comunicación a que dé lugar, incluyendo las redes sociales que hace poco abrimos. Invitamos también, a propósito, hago esta cuña publicitaria, invitamos a nuestros oyentes a participar e ingresar a la página de Facebook y buscarnos como Micrófonos Abiertos. Por este medio también estamos publicando estos podcasts, entonces solicito tu autorización, Fernando.
Por supuesto que sí, que fluyan las ideas y los argumentos para eso son.
Súper, mil gracias. Entonces, nada, pues iniciando esta conversación del día de hoy, que sé que va a ser bastante fructífera, quisiéramos todos incluso conocer, primero que todo, pues cuál es tu perfil profesional, laboral, un poco tu perfil investigativo, que nos cuentes específicamente, teniendo en cuenta tu carrera y tu programa académico de base, que es la sociología, pues en qué te has venido especializando posterior a tu año de graduación, qué has venido investigando y estudiando posterior a ello, Fernando.
Así es, como lo decías hace un momento, yo transité la sociología más o menos desde 2006 en la Universidad Nacional. Allí tuve la posibilidad de participar en distintos grupos de estudiantiles de investigación y en particular en la línea de sociología rural. Siempre tuve como esta inquietud y posteriormente, luego de salir de la universidad, de las aulas, pues ya voy a completar más o menos 10 años haciendo investigación social aplicada con distintas comunidades campesinas e indígenas en distintas regiones de nuestro país, como el Caribe, la Amazonía y la Orinoquía. En estos años pues he tenido la posibilidad de adelantar esta investigación aplicada tanto en instituciones públicas como en organismos privados e incluso internacionales, lo cual pues son escenarios distintos pero confluyentes que permiten tener ahí una perspectiva complementaria muy interesante. Y particularmente en los últimos 4 años he trabajado todo el tema del conflicto armado y la construcción de paz en la Orinoquía colombiana.
Súper, Fernando. Entonces, pues básicamente según lo que evidenciamos, según esa especialización que tienes en sociología rural y pues a partir de todo el trabajo que has venido desarrollando con población campesina e indígena, yo creo que pues eres una persona idónea para poder tratar y abordar este tema y esta coyuntura actual que nos compete a todos y específicamente pues es el paro nacional, ¿no? Que a propósito, pues evidentemente nos toca como ciudadanos, como personas, como colombianos, pero principalmente pues este tema social y político que en este momento está, digamos que en conversación constante y pues la idea es que esa conversación no se limite simplemente a esa conversación política que se generan por medio de los del gobierno, por medio de específicamente los congresistas, sino que personas que estamos dentro de las ciencias humanas también podamos conversar. Entonces yo creo que ese es el objetivo y teniendo en cuenta ese perfil profesional que nos comentas, creo que es idóneo, es un perfil idóneo para poder hablar sobre el tema. Por lo tanto, quiero sa saber, Fernando, cómo es de tu labor como sociólogo, como experto en estos temas que nos acabas de referir, ¿tú cómo percibes, cómo dimensionas el paro nacional que está sucediendo en estos momentos?
Así es que justamente en días pasados ya se cumplió un mes del paro, un mes de las movilizaciones. Yo logro interpretarlo como una especie de rebrote, como una nueva manifestación o como una segunda parte de las movilizaciones que desde finales de 2019 se venían haciendo a lo largo del país y que tuvieron una especie de parón pues, por todo el tema de estos escenarios de confinamiento que atravesamos en 2020 a causa de la pandemia. No solamente sirvió un poco para tener calmados durante casi un año a todas las personas que se movilizaron en 2019, sino a profundizar esas razones que ya los habían hecho movilizar un año atrás. El paro nacional es una expresión ciudadana, fundamentalmente. Como tú lo decías hace un momento, paro nacional no está encabezado por ningún partido político, por ninguna organización social representativa, digamos que sea como que tenga como un único liderazgo. El paro nacional no está dirigido por ninguna figura política en particular, sino que efectivamente, como tú lo mencionas, es una expresión ciudadana, una expresión de una ciudadanía nueva, distinta, de las denominadas nuevas ciudadanías o las ciudadanías emergentes, y es toda esta gente organizada de manera espontánea, responden a distintas y novedosas formas organizativas de movilización social, encabezadas sí por una juventud generalizada que ha reclamado en los últimos tiempos su estado, su escenario de exclusión y a la que se han sumado masivamente otros sectores de la sociedad nacional, la ciudadanía y sectores sociales tanto urbanos como rurales, personas de distintas clases sociales, de diversas profesiones, de distintas edades, aunque por supuesto esto está movilizado por la juventud. También hemos visto marchas o escenarios particulares en donde las personas mayores de la tercera edad los han acompañado y se han parado incluso madres de ellos en las primeras líneas de movilización. Personas de distintos géneros y orientaciones sexuales y sectores de la ciudadanía que incluso en años o en décadas anteriores no era usual que se movilizaran, como barristas, pastores religiosos e incluso en Cali sacerdotes católicos. Todo este
sí,
cúmulo...
Incluso ya hoy fue la primera línea ecuménica de Colombia, ¿la viste?
Efectivamente, sí, es algo que realmente no había tenido la posibilidad de ver en tiempos anteriores, en movilizaciones anteriores, pero no sé, por lo menos los últimos 10 o 15 años. Todas estas distintas ciudadanías terminan organizándose e identificándose, reconociéndose, y esto permite pues que haya una reclamación masiva y contundente. Esto efectivamente en el marco de la pandemia, en los escenarios de confinamiento, pues vimos cómo se agudizaron los fenómenos de desigualdad y pobreza a lo largo del país. Mucha gente que de los pocos que tenían empleos formales, muchos de ellos los perdieron, y quienes tenían un empleo informal o vivían del diario o del rebusque, pues dado que se confinó la población, pues ellos no tuvieron la posibilidad de seguir haciendo su actividad de sustento. Los niveles de pobreza alcanzaron un máximo histórico, y durante ese 2020 el descontento social se venía acrecentando, sobre todo porque el gobierno tomaba ciertas medidas económicas que permitieron el favorecimiento o la salida a flote de estos grandes conglomerados financieros, y actuaron en detrimento de medidas sociales para el grueso de la población. Es decir, lo que pasó en 2020 fue como acrecentar esa dicotomía entre esas tasas de ganancia y de crecimiento de esos sectores que han sido hegemónicos de la economía versus una población permanentemente empobrecida, con hambre, frustrada y ahora además encerrada en el marco de los confinamientos. Ese descontento, pues esos humos fueron aumentando hasta que ya ahora empezando 2021 hubo un punto de quiebre, y pues efectivamente fue cuando se presentó la reforma tributaria encabezada por el ministro de Hacienda, que lo que hacía era evidenciar una profundización mayor de esa dicotomía. Una reforma pues que ampliaba la tasa de tributación hacia las personas del grueso de la población, que son quienes menos ingresos reciben, aumentando y ampliando el IVA a productos de la canasta básica, que son pues esenciales para la supervivencia de la población, en donde se ve pues lo que mencionábamos hace un momento, cerca de 30 millones de hogares colombianos que viven con menos de 300.000 pesos al mes, con jóvenes, sobre todo con menos acceso a la fuerza laboral y al sistema educativo. Es decir, esta dicotomía tan grande y estas razones de fondo que ya se veían desde finales de 2019 permitieron que en 2020 tuvieran como una, se aunara en una nueva fuerza, se pudieran evidenciar con mayor profundidad esta dicotomía, esta crisis, y eso es lo que ha desembocado pues el paro y en las movilizaciones ya del inicio de 2021. Pero nada, bueno, fundamentalmente es una respuesta de orden ciudadano.
Es como la continuación un poco, como esa segunda parte del paro que inició el año pasado, según lo que nos mencionas.
Efectivamente, con unas causas estructurales y con unas ciudadanías lideradas por los jóvenes que no han parado de movilizar.
Y efectivamente, justo el día de ayer, exactamente ayer, se cumplió un mes desde que inició el paro, porque inició el 28 de mayo, el 28
de abril.
Exactamente. Entonces, digamos que considero que acorde a lo que tú estás mencionando, podríamos un poco afirmar que en este momento, efectivamente, como tú dices, es una expresión ciudadana, podríamos decir que es incluso un movimiento unido por diferentes sectores, incluyendo pues el que te mencionaba anteriormente, que representa la Iglesia católica en este caso, por juventudes que incluso la llamaban a la actual juventud esa generación de cristal, que no sé qué tanto quede este término, si continúan siendo esa generación de cristal o más bien trasciende el término, ¿no? Ya sé, un poco se resignificó eso primero, pero entonces teniendo en cuenta que varios sectores se han unido para conformar y crear esta expresión ciudadana, pues básicamente lo que tenemos aquí es como un movimiento acéfalo, ¿no? Sin cabezas en una persona específica o sin un partido específico, un partido político, sin una figura política reconocida que lo esté liderando. Si bien hay figuras políticas reconocidas que están apoyando, que están promoviendo, pues no lideran esta expresión ciudadana, como tú muy bien lo dices. Entonces creo que esto, este movimiento acéfalo, lo que nos lleva a reconocer también es que se está deslegitimando un poco como la capacidad de gobierno que tiene en este caso pues nuestro presidente actual. Se está deslegitimando incluso un poco la capacidad de toma de decisiones de él, como tal el poder que se tiene, y siento que de cierta manera se está haciendo como él mismo está haciendo o generando una campaña política para otros, para posteriores elecciones. No sé qué pienses, pero digamos que la pregunta en torno a esto que te estoy mencionando es, se ha deslegitimado bastante el papel del gobierno, tanto nacional como los gobiernos locales. También en muchas ocasiones se han escuchado críticas y críticas importantes a los gobiernos locales en torno a esa autonomía que tienen para tomar decisiones en sus municipios, en sus ciudades. Y
De
bueno, no sé,
acuerdo.
ese sobre.
Sí, hay varios puntos importantes de lo que estás mencionando. Y lo primero es sí, efectivamente no hay, por así decirlo, liderazgos únicos o liderazgos nacionales. Existe sí un comité del paro, un comité negociador que está encabezado por algunos de los líderes de las centrales obreras y otras organizaciones sociales que confluyen en ese comité de paro, pero que desafortunadamente no han tenido esa posibilidad de conectar con los jóvenes y los otros sectores que están organizados a nivel local y a nivel barrial. Entonces,
Tal,
por un
muchos
lado es interesante y por un lado es, digamos, bastante particular el hecho de que distintos sectores de la ciudadanía se movilicen, dado que no hay efectivamente un único sector de la ciudadanía que se moviliza o un solo gremio representado. En los años anteriores era particular que quienes se movilizaban en paros o en manifestaciones particulares eran los estudiantes y solo los estudiantes, los camioneros y solo los camioneros. Los taxistas, sí, es decir, gremios o sectores sociales muy puntuales. Lo que ha logrado esta movilización del último tiempo es que muchos sectores confluyan en la movilización, sectores que usualmente no se movilizaban, se movilicen esta vez, ahora sí, y que los niveles de liderazgo y de organización sean locales, barriales, regionales, pero que esto no tenga una repercusión nacional mayor. Entonces, digamos que esto que te acabo de mencionar es como el pro, como el punto bueno, lo interesante que se ha dejado ver en esta movilización, y que a la vez también puede ser un punto negativo, y es que no habría con quien sentarse a negociar desde el gobierno, es decir, no habría una representación, un liderazgo con quien el gobierno se siente a dialogar, a negociar. Esto puede tener un carácter negativo en ese sentido, dado que el gobierno tampoco ha mostrado mucho interés de negociar, pero digamos, no solo porque no sepa con quién hacerlo, sino porque no está dentro de su agenda, al parecer. En semanas anteriores se veía que había una agenda de varios puntos en la que el gobierno proponía sentarse con partidos de oposición, partidos de su propia bancada y de coalición de gobierno, este comité de paro, y dejaba en un sexto, séptimo o octavo lugar a los manifestantes o a las organizaciones o a la gente que está movilizándose en las calles y en las ciudades. Entonces esto como que deja ver un poco que no habría un poco esa voluntad de diálogo. Y finalmente, esa agenda tan dilatada, que era casi como empezar a hablar consigo mismos y luego empezar a hablar con los otros sectores que no son representativos de la gente que se está movilizando, terminó con una profundización de la criminalización de la movilización y con un resultado pues tan complejo que es, por ejemplo, el decreto de ayer, del viernes 28 de mayo, que es esa militarización, que el gobierno lo llama asistencia militar obligatoria, en donde se llama a la retoma del orden en muchos lugares del país. Es decir, no está esa voluntad manifiesta de diálogo, pero en lo que se termina pueden ser como en una nueva herramienta que permita la profundización de la criminalización de la protesta y de la represión.
Total, yo creo que ese era también el gran miedo que teníamos, ¿no? La militarización, y finalmente se llega a eso porque, como tú mencionas, pues no hay una voluntad de diálogo, incluso tampoco se evidencia esta poca voluntad relacionándolo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el hecho de mencionar como igual, recibirlos no está dentro de nuestra agenda por el momento, sino después, posterior, es decir, como si no fuera una prioridad, ¿no? Sino como si fuera, sí, algo que una entidad que se debe recibir, que se debe, con la que se debe dialogar, pero después, o sea, no es una prioridad en este momento. Y pues obviamente eso responde a que esta comisión ha denunciado y ha condenado violaciones muy graves que se han tenido por parte de la fuerza pública, incluso pues evidentemente dirigida por el mismo gobierno, y que se han un poco como tenido estos actos criminales pues contra la ciudadanía, ¿no? Esto es preocupante, pero entonces el día de ayer pues básicamente la Marta Lucía Ramírez, que actualmente pues ya tiene dos cargos, ¿no?
Así es.
Ya envía cartas a la OEA, y ahí sí envía las cartas a la comisión, y está solicitando entonces el día de ayer que visite en Colombia, o sea que
juega. Sí, inclusive esa visita ya puede ser un poco tarde, tal vez. Y es bastante complejo, porque como lo señalabas hace un momento, esa poca capacidad de visión política y esa falta o esa ausencia de voluntad por negociar, pues responde a que inicialmente a quien lleva a la gente a movilizarse pues son las acciones que ha tenido este gobierno desde que fue posesionado a mediados de 2018. Es decir, una cantidad de acciones políticas, de movidas particulares y de, por ejemplo, de unos escenarios de cooptación de las distintas ramas del poder público, pues también aunaron la movilización y llevaron al que la ciudadanía se movilice. Esto quiere decir que la cosa dentro de la casa no está bien organizada, y cuando queremos que alguien externo a la casa tenga la posibilidad de revisar si esto está bien o no, pues le cerramos la puerta. Entonces es como si, espéreme, yo termino de organizar esto un poco y de meter el mugre debajo del tapete y después sí lo invito a seguir. Entonces esto, por supuesto, también deja mal, muy mal parado al gobierno nacional con los otros gobiernos de la región frente a la comunidad internacional. Y yo creo que a esa presión o, interna y a ese posible escenario de presión también y de ver con malos ojos desde la comunidad internacional lo que está pasando dentro de Colombia fue lo que finalmente hizo que cambiaran de decisión en los últimos días. Tal vez viaje que tuvo la canciller y vicepresidente a los Estados Unidos también le permitió ver eso de manera mucho más cercana, y es, si las cosas no están bien dentro, ¿cómo nos están viendo desde afuera? Digamos que la presión en esos dos escenarios pues sirvió para que se tomara la decisión finalmente que venga la comisión. Y es bien particular porque otros gobiernos de la región, en el momento en el que tuvieron algún tipo de movilización social o algún tipo de acciones que llamaban a la participación de la comisión al interior de sus países, pues lo permitieron sin ningún problema, el caso de Bolivia, de Chile, y particularmente quien negó la entrada a la comisión también recientemente, pues fue el gobierno de Venezuela, en teoría políticamente tan distinto al gobierno colombiano y en particular.
Y bueno, finalmente, efectivamente, digamos que fue como otro tipo de visión que se tiene pues de manera externa en otros países, que finalmente, a pesar de que es lo que tú mencionas, muy tarde se tomó la decisión, pero bueno, por lo menos tenemos en este momento una esperanza en ese sentido. Sin embargo, pues lo que no se es aún es la violencia que se ve a diario en la protesta y contra los manifestantes, de hecho contra manifestantes que pues están tratando de protestar, de resistir un poco de manera pacífica. Entonces, cuando hablamos en este punto, tú también mencionaste como la decisión de militarización, por ejemplo, del presidente, cuando hablamos de esta violencia que te comento, pues básicamente de lo que estamos hablando es de conflicto armado, ¿sí? Si bien el término, que sí me gustaría también que nos aclares un poco de dónde surge conflicto armado, pero si lo vemos en este punto, pues estamos hablando y estamos en medio, en el marco de un conflicto armado, en este caso en las ciudades, en Cali, en Siloé, en Bogotá, en Pereira, en diferentes ciudades en Colombia. Entonces, pues si bien el paro surge ante esa inconformidad frente a proyectos de ley o las reformas, pues que ya, de hecho eso fue también algo que se ganó con las protestas, y es que pues se tumbaron las reformas, o por lo menos en este momento lo que se hizo fue archivarlas, ¿no? Después las pueden volver a sacar de otra manera, pero finalmente lo que se logró fue archivarlas. Pues es un logro para los manifestantes, es un logro de cierta manera para el Comité Nacional del Paro también, porque pues era una de las solicitudes de cierto, sí, en ese sentido. Pero pues creo que acá también es importante reconocer que primero deberíamos verlo no como que ganó un sector social específico, o sea, como que ganaron unos, como que ganaron otros, sino básicamente tendríamos como conclusión en este sentido, con lo que hemos ganado hasta el momento, pues ganó la democracia, porque finalmente se ha venido escuchando a la ciudadanía, ¿sí? Sin embargo, pues la pregunta aquí, o el punto también importante aquí, es que si bien las reformas están ubicadas pues en el marco del paro nacional, surgieron, fueron el origen, ¿consideras que estas reformas afectan directa o indirectamente a las víctimas del conflicto armado?
A ver, sí, muy importante esto que señalas. Efectivamente, las reformas que se pretendían presentar ante el Congreso de la República, en particular la de salud y la tributaria, cayeron, finalmente no se presentaron, bueno, no se les pudo dar trámite efectivamente por la movilización social que se generó en el último mes. Pero así se hayan caído estas reformas, así no se hayan podido tramitar en el Congreso de la República, y así las cabezas visibles de las carteras hubiesen también renunciado, pues en la movilización no se detuvo, no cesó allí. Esto significa pues que efectivamente esas dos reformas no eran el punto esencial ni por lo que se estaba movilizando. Sí fueron efectivamente como el punto más álgido y fueron, digamos, el punto más visible y lo que terminó rebosando la copa, pero lo que hay debajo y lo que ya hablábamos en las preguntas anteriores, pues tienen mucho de ese sustento. Entonces, eso ha permitido pues evidenciar que efectivamente las razones de la movilización son otras, van más allá. Y esto, digamos, un poco conectado con lo segundo que comentas en términos de si estas reformas atacaban o más bien iban en detrimento de la población víctima del conflicto armado, pues efectivamente así es. Hasta la fecha se pueden contabilizar alrededor de 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado históricamente, y eso lo que ha permitido evidenciar es que en su inmensa mayoría estas víctimas del conflicto también se encuentran en otros escenarios de exclusión. Es como si fueran víctimas en doble sentido, tanto del conflicto armado, que efectivamente no cesa, se sostiene todavía con trasfondos históricos, pero también de otro tipo de víctimas de otro tipo de hechos sociales que siempre los mantuvieron en escenario de exclusión. Efectivamente, el conflicto ha golpeado más dura y ampliamente a los pobres. Como lo sabemos, se concentró en la ruralidad nacional, en zonas que han sido desprovistas históricamente de presencia estatal y de cosas tan esenciales como el acceso al agua potable, la tenencia formal de la tierra o el acceso a oportunidades de vinculación laboral o de educación formal. El conflicto, desafortunadamente, lo que hizo fue profundizar este tipo de escenarios de exclusión, y a lo que llevó es que efectivamente las víctimas del conflicto que ya estaban en ese escenario de exclusión perdieran su modo de vida, perdieran el acceso a los bienes o a la tierra. Eso también redundó en una masivo desplazamiento de población que terminó luego aunando los índices de pobreza urbana. Y también con el asesinato o la desaparición de miembros de las familias que eran pues el sustento principal. Es decir, las víctimas del conflicto armado además han sufrido un escenario permanente de exclusión social y económica, por lo cual estas razones y estas reformas que tú mencionas efectivamente hubieran terminado teniendo impactos muy fuertes sobre esta población víctima, dado que todavía no se ha terminado de configurar siquiera un escenario de post-acuerdo, tampoco estamos en vísperas de poder construir un escenario de post-conflicto en el país, y las víctimas del conflicto armado no han logrado efectivamente todavía tener una reparación compleja, no han tenido desafortunadamente tampoco la posibilidad de tener unas garantías de no repetición. Muchos de ellos no han logrado rehacer sus vidas ni recuperar los bienes perdidos en el marco del conflicto, y mucho menos poder recuperar a sus seres queridos asesinados o desaparecidos. Entonces, este tipo de reformas que terminan siendo lesivas para la población general, para la clase media y para las poblaciones empobrecidas, terminan siendo mucho más complejas, mucho más difíciles para la población víctima del conflicto armado, efectivamente por su histórico escenario de exclusión social y económica.
Efectivamente, el escenario, entonces, como tú mencionas, no es solamente histórico, sino que se traslada, ¿no?, a otros espacios, a otros lugares. De hecho, eso que estás comentando en este momento, pues me trae algunos recuerdos de estudiantes de la universidad en la cual yo laboro, que pues no, primero no pueden estudiar de manera presencial, específicamente uno que reside en el municipio de Tado, Chocó, quien constantemente me contacta porque primero, de manera inicial, pues no puede estudiar presencialmente por la cuestión de la pandemia, segundo por la cuestión de los recursos, porque evidentemente no toda la educación superior actualmente es gratuita, y no puede acceder a estas instituciones de educación superior pública en un primer momento. En un segundo, pues ya busca, digamos, una institución entonces educativa superior privada en la cual pues pueda desarrollar sus estudios, pero pues cuando la encuentra está 100% virtual, ve muchas posibilidades en ella. Sin embargo, lo que termina siendo es que en este municipio constantemente los servicios, lo que mencionabas, básicos como la luz, el agua y demás, no están activos, no los, digamos, que no puede acceder a ellos de manera constante, y pues evidentemente hay muy poca presencia estatal allí, solamente hay una presencia que representa, sí, el municipio, que representa el departamento, pero que no representa las necesidades que se tienen allí. Este caso pues es solo uno de los tantos que hay en Colombia. Es complicado hablar de esto porque evidentemente son consecuencias del conflicto armado, ¿no? Y ya que también mencionas el posconflicto, estuvimos creo que cerca de llegar a ese momento, ¿no? Momento que de hecho pues hubiera sido histórico en nuestro país, y es llegar al momento del posconflicto con los acuerdos de paz que se venían tramitando, que se venían dialogando en La Habana, pero finalmente, ¿qué sucedió con esto? ¿Qué tipo de repercusiones tuvo? ¿Y qué consecuencias vemos actualmente en el paro nacional que devienen de esa imposibilidad de dialogar y de finalmente llevar a cabo el conflicto, llevar a cabo, discúlpame, los acuerdos de paz? Es decir, ¿esto cómo repercute en el paro nacional? ¿Qué tipo de relación vemos? ¿La gente cómo está reaccionando frente a eso? Otra pregunta incluso que cabe aquí es la de pronto deslegitimación del presidente actual a raíz de la imposibilidad que se tuvo ante esos acuerdos de paz. ¿Qué opinas al respecto, Fernando?
Esto es supremamente importante, como lo señalas, porque es como si fuera una cadena de causas, efectivamente. Uh-huh. Pues primero señalar que el acuerdo de paz que mencionas se firmó en noviembre de 2016, entró en vigencia en diciembre de 2016. Y pues había allí una serie de medidas o transformaciones graduales al interior del Estado colombiano y otras que debían tener como una aplicabilidad de orden más local. En ese sentido, pues fue un triunfo muy importante que se pudiera llevar a cabo y que luego constitucionalmente se pudiera establecer el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, crear al interior del Estado colombiano entidades que se encargaran de impartir justicia, de velar qué fue lo que pasó en el marco de la historia del conflicto armado y que se encargaran de buscar a los desaparecidos en el marco del conflicto armado. Esto, pues, digamos, fue un logro histórico en ese sentido, el hecho de que pudiera existir la unidad de búsqueda, la Comisión de la Verdad y la JEP. Y vimos cómo desde el principio pues habían ataques de tipo práctico y político sobre estas nuevas entidades pues que eran las encargadas de adelantar esta tarea. Yo creo que el acuerdo no era como la puerta de entrada al posconflicto. No se trataba simplemente de un acuerdo que pusiera fin al conflicto armado. Este simplemente fue un acuerdo que se firmó con uno de los actores en el conflicto, al cual se logró en el marco de las negociaciones y en el cumplimiento del acuerdo, pues quitarle el poder armado que tenía en ciertas regiones y integrarlo a la vida civil y social. Y esto incluso pues con repercusiones en términos de representatividad, dado que algunos de sus miembros hacen parte del Congreso Nacional, de las instancias en el carácter legislativo, y muchos otros, en particular uno de ellos, fueron elegidos en la rama ejecutiva en las elecciones locales de 2018. Esto permitió que uno de los grupos, una de las estructuras armadas históricas más fuertes, entrara en un proceso de paz y de reintegración en la vida civil. Pero el acuerdo no solamente buscaba esto, sino que también pretendía tener algunas otras implicaciones de orden social que permitieran tener una mayor participación social y política a todas las regiones del país que históricamente han estado marginadas. Y también una representatividad muy importante para que las víctimas del conflicto tuvieran una representación en el Congreso de la República en el marco de un número específico de curules que iban a tener. Esto iba a tener pues una aplicación desde el inicio de este periodo legislativo, es decir, desde 2018. Finalmente no se logró y vía Corte Constitucional se va a poder llevar a cabo para la próxima vigencia, es decir, desde 2022. Todo esto que te estoy contando, apuntándolo hacia lo que mencionas, pues lo que ha tenido es como una serie de zancadillas particulares desde el Ejecutivo. El partido de gobierno y toda la coalición de gobierno que agrupa los distintos partidos, pues no han visto con buenos ojos la implementación del acuerdo de paz ni la existencia de las entidades y los estamentos que allí nacieron. Y esto, pues, desafortunadamente no solo tiene unas repercusiones en este sentido institucional, sino que también en las regiones y en la población particular iba a tener otro tipo de perspectivas y que se iba a ver cubierta en el marco de la no repetición, pues no ha tenido la posibilidad de verse allí incluida. Y esto sumado a que en el escenario del conflicto armado, ya sin FARC armadas, pues hay otros actores que siguen en conflicto contra el Estado colombiano y entre ellos, y que retomaron viejos poderes y viejas regiones que antes eran controladas exclusivamente por FARC. Esto, pues, lo que deja es un escenario de zozobra general, en donde hay poca responsabilidad política e institucional, poca voluntad política e institucional para llevar a cabo la implementación completa de lo que se proponía, y una reconfiguración y un reordenamiento del conflicto a partir de nuevos actores que surgieron posteriormente, otros que se mantuvieron en armas y otros que se han venido reconfigurando a partir del motor fundamental de este reordenamiento del conflicto armado, pues que es el negocio del narcotráfico. Esto afecta fundamentalmente a la población que se encuentra en las distintas zonas del país, en donde esto se ve de nuevo visto con mayor fuerza, como décadas atrás, y la repetición de viejas prácticas de guerra en el marco del conflicto, desafortunadamente. Es por esto que esta misma ciudadanía, en el marco del paro nacional, también se ha sumado a las movilizaciones. Se han visto allí reivindicadas sus luchas y sus necesidades, movilizaciones sociales desde zonas distantes de la capital se han permitido llegar hasta las capitales departamentales, e incluso muchos de ellos hasta la capital de la República. Es decir, también en buena parte, en buena medida, son estas personas y estos escenarios sociales que han permanecido excluidos social y económicamente y que han vivido el yugo del conflicto, quienes también se están movilizando en la coyuntura actual.
Y allí se inicia también una representación, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, la minga indígena, están diferentes representaciones sociales. Y si bien lo que tú mencionas, hay unas repercusiones no solamente institucionales, sino también unas repercusiones sociales, y pues una de esas repercusiones, sin hablar de si es positiva o negativa, simplemente es una repercusión y consecuencia también, pues es el paro nacional, ¿no? Ante todas las decisiones o propuestas institucionales. Es bien interesante esto que mencionas respecto a este punto. Hay algo también que menciones y que quiero retomar aquí, y es respecto a estas prácticas de guerra o estas prácticas bélicas que pues históricamente se han venido desarrollando y que continúan actualmente, porque efectivamente pues estos intentos de los acuerdos de paz, estos intentos de diálogo y demás, pues finalmente no se llevaron a cabo por todos los motivos también que tú en este momento nos estás planteando. Pero algo que quiero traer a colación es que dentro de estas prácticas está un tema que es preocupante y que también repercute y se reproduce en el paro nacional, y es la desaparición forzada. Sí, durante el paro nacional, pues se han evidenciado unos índices altísimos de violencia, como mencionábamos pues anteriormente, en los cuales pues aumenta el número de heridos, aumenta el número de muertos y también de personas desaparecidas. Y si bien la desaparición entra en el marco del conflicto social actual, porque pues es un hecho forzado, porque al manifestante básicamente pues se le está privando de su libertad, y pues esto evidentemente constituye también un delito. De hecho, en este momento, a la fecha, digamos que hay alrededor de unas 130 personas más o menos que son dadas por desaparecidas en el marco del paro nacional. Estos datos que te estoy dando pues son recopilados por la unidad de búsqueda junto con organizaciones sociales defensores de derechos humanos. Ellos más o menos oscilan un número alrededor de 130 personas. Tú, Fernando, ¿por qué consideras que se generan este tipo de situaciones de desaparición forzada en el paro nacional? Es decir, ¿hay algún fin objetivo estratégico detrás de esto?
Esto que señalas es bastante interesante, ¿no? Poder relacionar estas últimas dos cosas que hemos venido charlando. Como tú lo señalas, efectivamente la desaparición forzada es un delito, es un crimen atroz con unas particularidades que vale la pena señalar. No, no solamente se trata de la privación de la libertad, efectivamente una persona sufre privación de la libertad, cualquiera que sea esta la forma. Pero después de la privación viene un ocultamiento y una negativa de reconocer esa privación. Y finalmente de brindar información sobre el paradero de la persona. Es decir, sustrayéndola de todo amparo de la ley y de la institucionalidad. Esto es bastante complejo porque en el marco de las movilizaciones del último mes se ha visto un fenómeno, digamos que está allí bastante presente. Está similar a esta definición que estamos abordando. Y efectivamente es que los manifestantes, muchos de ellos están detenidos, desaparecidos. Es decir, un detenido desaparecido, esta persona, este manifestante que es privado de la libertad por una autoridad, pero esta autoridad no muestra una justificación ni una razón de esa detención. Generalmente es una detención irregular y que luego se niega a dar información sobre la suerte y sobre el paradero de esta persona detenida. Bastante, bastante complejo, muy preocupante. Y finalmente, pues la familia, las personas y quienes acompañaron a este manifestante o el grupo con el que manifestaba, pues quedan en un escenario de zozobra y de incertidumbre al no saber qué pasó y dónde está su ser querido. Las cifras que nos acabas de mostrar son preocupantes y efectivamente demuestran la manera como violentamente se ha reprimido y cómo la respuesta a la movilización ha sido brutal. Y esto es bastante complejo, es muy difícil de entender porque supone que en el marco del Estado Social de Derecho en el que nos encontramos, pues el Estado Social de Derecho es cuando el Estado colombiano está obligado a proteger los bienes, la honra, por supuesto, la vida de todos y de todas las ciudadanas. Cuando vemos grabaciones tan atroces, cuando miembros de la fuerza pública disparan sus armas de fuego indiscriminadamente sobre los manifestantes, o cuando protegen a otros civiles que están armados a disparar sobre los manifestantes, o cuando la fuerza pública detiene irregularmente a un manifestante y luego motiva a otros testimonios en su contra para poder, entre comillas, legalizar esa detención. Cuando ocultan su paradero o lo conducen a lugares que no están determinados regularmente para esos procedimientos, pues vemos que esto es una práctica de terror, desafortunadamente, o en el concepto más clásico, pues de terrorismo de Estado. Y es cuando efectivamente miembros de la fuerza pública, que son funcionarios públicos, que hacen parte de la rama ejecutiva, que dependen del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, se olvidan de su mandato constitucional y atentan en contra de manifestantes desarmados. Entonces, es desafortunada esta cifra y un poco redondeando tu señalamiento, tu pregunta, pues efectivamente solamente termina siendo un crimen atroz en el marco de la movilización social, sino se configura como un fenómeno de terror.
Así es, y realmente es preocupante, ¿no? Estas detenciones irregulares, la forma en que incluso funcionarios de la fuerza pública esconden sus placas de identidad para evitar, pues por medio de la ahorita del manejo y también de la importancia que han tenido las TICs para evitar que sean grabados, que sean divulgados sus datos. Entonces, sí, sí se supone que se están desarrollando prácticas en el marco de la ley, en el marco de lo que incluso se menciona en la Constitución Política, pues, ¿por qué esconder este tipo de datos? Primero que todo, referente a lo que tú dices, pues, sí, siento que también volvemos un poco como al macartismo del siglo XX, en donde evidentemente lo que se hacía es que pues se detenían también irregularmente a unas personas por estar en contra de los datos de información de políticas y decisiones gubernamentales, pero básicamente lo que se está o lo que quieren los manifestantes es demostrar pues que su inconformidad, que ya están un poco cansados, que ya no es una generación resignada, sino que es una generación que incluso si no está viviendo este tipo de dificultades sociales de manera directa, pues es solidaria con las personas, con sus amigos, en general con los colombianos, que de hecho es la mayoría, que sí están sufriendo este tipo de situaciones de manera directa y mucho más cercana. Entonces, pues, digamos que generando un balance de todo lo que hemos hablado respecto a, y pues digamos que centrando en el marco del paro nacional, a propósito del mes que ya llevamos, el balance es un poco evidenciar ese tipo de consecuencias, tanto positivas como negativas, que se han visto durante este mes. Entonces, en términos pues positivos, vemos pues bueno, lo que hablamos anteriormente, y es que se tumbó, por lo menos se archivó la reforma tributaria, la reforma de salud, pues se logró también de cierta manera, porque era un objetivo plantado, surge en el desarrollo del paro y la renuncia pues de los dos ministros, que por lo menos pues que la ciudadanía los consideraba como amenazas, una amenaza justamente para la democracia colombiana. Se ha logrado incluso divulgar la importancia del paro por encima de la importancia incluso pues de eventos, que te digo yo, deportivos, ¿no? Como la Copa América, que finalmente pues algunos afirman que es esa cortina de humo que busca esconder o que busca invisibilizar lo realmente importante en la coyuntura actual, ¿no? Esos son como términos o repercusiones positivas. No sé si tú evidencias que realmente esto son repercusiones positivas, algunas negativas, o cuál es el balance que generas de ello.
Complejo. Tienes razones, y efectivamente hay una cantidad de cosas que nos permite ver cosas positivas de la movilización, como ya lo mencionábamos, su masividad, el hecho de que se ha permitido movilizar sectores de la sociedad que antes no se movilizaban, el hecho de que sean ciudadanías libres, quienes se permiten organizarse, protestar y movilizarse, pero lo que vemos como respuesta es que, bueno, en este mes que ya vamos a cumplir, yo siento que el gobierno no tiene como una propuesta clara, ni unas vías de comunicación, ni una respuesta contundente para poder responder a las demandas de la gente que ya lleva un mes movilizándose. Tú lo señalas, se cumplió el mes, se cayó la reforma de la salud, la reforma tributaria, se cayeron la cúpula, perdón, el ministro y buena parte de la cabeza de la cartera de Hacienda, pero dado que el gobierno no tiene vías de comunicación propuestas, no hay una forma clara para responder a todas las demandas de la gente que se moviliza, que van más allá de las dos reformas que se cayeron, pues efectivamente la gente no va a dejar de marchar, no va a dejar de movilizarse, pues porque no tiene una razón para dejar de hacerlo efectivamente. Es como si cada una de las partes tuviera un discurso distinto. Mientras los manifestantes hablan de falta de oportunidades, de pobreza profundizada, de falta de acceso a la fuerza, al mercado laboral, falta de acceso a la educación formal. El gobierno, por otro lado, está hablando desde el lenguaje del orden público, desde el terrorismo urbano, desde los señalamientos a la seguridad. Es decir, hay dos actores en confluencia. Creo que cada uno está hablando un lenguaje distinto, cada uno mantiene un discurso diferente. Pensar en eso es complejo porque eso no nos va a conducir a lo que muchos esperaríamos, y es la negociación y el diálogo. Porque no hay reconocidos fácilmente interlocutores. El gobierno, como ya te digo, a partir de este señalamiento, señala de manera desproporcionada el daño material que han causado las movilizaciones. Se ha criminalizado la protesta y la movilización. Y esta criminalización es lo que ha permitido que muchos de los miembros de la fuerza pública simplemente no tengan reparo en sacar su arma de dotación y disparar contra los manifestantes, o que les presten protección o permitan que otros ciudadanos armados disparen contra los manifestantes. Es decir, como todo este lenguaje de terrorismo urbano y de criminalización de la protesta es lo que ha escalado estas cifras de violencia tan tremendas que nos mostrabas hace un momento. Y finalmente todo lo conducen en términos, se ponen el gobierno mismo como víctima, como si estas movilizaciones respondieran exclusivamente a un interés electoral. Todo esto lleva a que el gobierno mantenga un lenguaje y un discurso, los manifestantes otro, y que aquí quien tiene el poder y todo el despliegue de la fuerza del Estado le quite agencia o le quite importancia o le quite voz a quienes están protestando. Entonces, pues desafortunadamente el balance no es muy bueno. Y es muy probable que la movilización se mantenga y que lo que muchos queremos, y es que haya diálogo y negociación, pues no se vaya a dar, por lo menos en el corto plazo. Lo que es más preocupante es lo que señalábamos hace un momento, que todo este discurso de criminalización de la protesta, del énfasis a los daños materiales y del terrorismo urbano, etcétera, etcétera, ya terminó en hechos concretos del gobierno, que fue, por ejemplo, el decreto de ayer, de antier, del 28 de mayo, de lo que ya estábamos hablando, de esa denominada asistencia militar obligatoria. Es decir, el gobierno no solamente le quita agencia y voz, no le para bolas a los manifestantes ni a las razones reales por las que se movilizan, sino que mantiene su discurso y lo refuerza con acciones institucionales reales que van a tener implicaciones, ojalá no tan lamentables como hasta ahora. Y así como tiene esa, digamos, acción institucional, no se ha dado la tarea de tener acciones institucionales concretas para abrir vías de diálogo real y de negociación con quienes se movilizan. Entonces, un poco complejo el panorama, el balance de este mes.
Total. Y de hecho, este tema de los diferentes lenguajes que tú tocas es imprescindible para entender esto y para entender por qué esa también imposibilidad o poca voluntad al diálogo. Y uno diría, pues, en general, la pluralidad de lenguajes o incluso discursos es, no sé, de pronto enriquecedor en la academia, así es, porque lo que hacemos, por ejemplo, en micrófonos abiertos, escuchar a diferentes personas, escuchar sus diferentes posturas y demás, pero cuando esta pluralidad se limita a una incluso bidireccionalidad del discurso, donde solamente hay dos caminos, el de los manifestantes o el del gobierno, pues vemos que vamos por dos caminos que son completamente diferentes y por los cuales pues no se va a llegar a ningún tipo de solución o de acuerdo. Y esto es lo preocupante, ¿no? Porque precisamente si vamos por dos caminos completamente diferentes, pues ¿qué implicaciones tiene esto? Porque si continuamos en esta misma bidireccionalidad, vemos que el paro nacional se va a prolongar, incluso mucho más que el paro camionero que duró 45 días. Yo creo que esto va por muchos más, vamos 31 días hasta el momento, hay que ver cuánto tiempo más continúan. Pero pues básicamente es importante ver y analizar un poco las implicaciones que tiene la prolongación del paro nacional y principalmente, digamos que acorde a lo que tú has estudiado, investigado principalmente de pronto en las zonas rurales del país, porque si bien en este balance también podríamos ver que si han habido repercusiones o consecuencias positivas, pues podríamos ver incluso algunas negativas en tanto el ámbito económico, es decir, el desabastecimiento de alimentos, de medicina, de combustible, bueno, y otros productos imprescindibles en general para las personas, para su trabajo, para su salud y para su comercio, para vivir, pues. Entonces, a partir de eso, ¿qué implicaciones tiene el prolongar el paro nacional durante un mes más, por ejemplo, en zonas rurales y, si se quiere, pues en zonas urbanas también? ¿Qué implicaciones tiene, Fernando?
Sí, por lo que te decía hace un momento, efectivamente lo más probable es que se extienda un tiempo más por esas dos visiones, esas dos perspectivas y esos dos discursos en dicotomía. Realmente no podría decirte yo las implicaciones de orden económico que esto acarrearía, no, digamos, no conozco y no tengo como la información sobre este tema en particular, pero lo que sí puedo decir es que se pueden presentar dos cosas particulares en este escenario. Uno es que la movilización bien se puede prolongar bajo las acciones o bajo la dinámica que hemos visto hasta hoy día. Lugares bloqueados con pasos alternos, movilizaciones masivas, etcétera, etcétera. Pero esto también puede que traiga el mismo revés que hemos visto hasta hoy día, y es la acción represiva y la anuencia de gente armada contra los manifestantes. Puede haber un desgaste de esta movilización. Puede que esas estrategias belicistas o de señalamiento con las cuales se ha movido el gobierno debiliten la manifestación. Y puede que todas estas acciones combinadas entre la fuerza pública y gente armada también termine debilitando por el terror y por el miedo. Pero lo que también hemos visto es mucha resistencia, movilizaciones cada vez más masivas y movilizaciones con manifestantes cada vez mejor organizados. Es decir, ya no solo se trata de caminar por las vías principales de las ciudades hasta el centro de la ciudad, estar un rato allí y esperar a que la fuerza pública reprima para dispersarse, sino que ya hay movilizaciones que no solamente conducen a los centros de las ciudades, sino a distintas zonas de las ciudades principales, los centros de poder financiero, las universidades, los colegios públicos, los barrios populares, las principales vías de confluencia y de conectividad entre los municipios, etcétera. Esto ha hecho que esta movilización actual resista en el tiempo, porque ha tenido otros escenarios de movilización, otras acciones particulares que la hacen ver mucho más dinámica, mucho más activa, justamente porque son, pues, los jóvenes quienes la lideran. En otros lugares del país, hasta los músicos se han movilizado, filarmónicas, grupos musicales, es decir, ha tenido una gran, un gran dinamismo, una gran alegría, una gran resistencia y mucha dignidad. Entonces, yo creo que eso también permite entrever que ese dinamismo, esa resistencia, puede llegar a ser mucho más fuerte que la represión, que el terror y que la violencia, y que más allá de ese desgaste que se pretende inyectar a través de esos mecanismos de violencia y de terror, la movilización se extienda más allá, justamente por todo este nuevo carácter de dinamismo, alegría y otras maneras de movilizarse que son distintas a las tradicionales y a las que se veían en movilizaciones de años atrás.
Claro, y de hecho esas distintas son las que tú mencionas, digamos, esos distintos lugares, no solamente ya parques o plazas, sino al frente, por ejemplo, de iglesias, de centros comerciales, es decir, se convierten un poco en centros simbólicos, más allá de centros geográficos, ¿no? Es decir, ya se ubican como lugares, por ejemplo, dime.
No, de acuerdo, de acuerdo. Y que esto ya no solamente está a nivel de la capital de la República ni de las capitales departamentales, sino que muchos municipios del país, de los cuales no se tenían noticias de movilizaciones hace una década o más, se están movilizando.
Me parecían.
Muchos, no sé, inclusive municipios de la Sabana de Bogotá, otros municipios de la Orinoquía, Antioquia, Valle del Cauca, es decir, la movilización ya no solamente se está concentrando en las capitales, ni en la capital del país, ni en las capitales departamentales, sino que logró extenderse a zonas y a municipios que usualmente no salían en las noticias por este tipo de acción.
No sonaban, no se escuchaban. Tienes toda la razón. De hecho, se le da entonces a estas ciudades, a estos municipios, que hasta ahora de pronto se están escuchando, se están levantando, están protestando hasta el momento, se les da incluso un sentido y un significado simbólico, ¿cierto? Porque más allá de lo que tú mencionas, recorrer unas calles, llegar hasta un punto, empezar a gritar arengas y esperar que finalmente aparezca la represión del ESMAD, bueno, de la fuerza pública para generar control, pues más allá de eso, se está generando un significado simbólico del hecho de no solamente como recorrer las calles, sino que implica esto en términos de la solidaridad, en términos del apoyo a las protestas, en términos de la legitimidad de este movimiento. Así fue lo que hablábamos inicialmente. Entonces se han dado un montón de significados a diferentes lugares que, como tú muy bien dices, no se encuentran solamente en la ciudad, sino en muchos municipios o departamentos que antes de pronto no se escuchaban, pues actualmente están tomando cada vez más fuerza e incluso se les está reconociendo muchísimo más por ese papel y por esa resistencia o por ese papel protagonista, ¿no? que han tenido durante el paro. Una de estas de pronto lugares ha sido Cali y diferentes municipios de Cali que probablemente muchas personas, muchos oyentes no conocían, pero que hasta ahora estamos escuchando, ok, existe este municipio, existe este otro, y en este momento están mostrando su inconformidad, se están uniendo y no solamente se están dirigiendo a las ciudades principales, sino allí en su mismo municipio. O traigo el caso de Bogotá, también se han creado movimientos barriales, ¿no? Entonces creo que todo esto ha llevado efectivamente a que podamos generar, si bien, como tú mencionas, de pronto un balance negativo en términos de acuerdos, yo podría también generar un balance positivo en términos de la apropiación social, incluso podemos hablar de una apropiación cultural que han tenido las personas y principalmente los manifestantes al tomar la decisión de salir a las calles, simplemente salir a las calles por más allá de publicar de pronto sus fotos en redes sociales, sino salir a las calles a demostrar que definitivamente no se está de acuerdo con el gobierno actual, que independientemente que reverse unas decisiones ya tomadas con anterioridad, pues se sigue saliendo porque se sigue inconforme por situaciones, por la desigualdad social, por la desigualdad económica, laboral en este país. Entonces, creo que con este balance, con esto que hemos venido hablando respecto al paro, y también las repercusiones que ha tenido muy bien en zonas rurales, urbanas, en el conflicto armado, en relación a la desaparición forzada también que comentamos en esta conversación del día de hoy, Fernando, quisiéramos entonces cerrar escuchándote, haciendo una invitación a los oyentes de Micrófonos Abiertos. ¿Qué invitación les podrías hacer respecto a todo lo que hemos conversado el día de hoy?
Bueno, pues agradeciendo nuevamente tu intención y tu invitación y celebrando el hecho de la apertura de estos espacios de conversación, de diálogo y de argumentación, como la invitación de Micrófonos Abiertos, pues simplemente decir que a quienes en este momento están ejerciendo su derecho de participación política a través de la protesta y de la movilización, quienes están luchando allí, pues que continúen con ese ejemplo de dignidad y de resistencia que representan la voz y el sentimiento de una generación que los acompaña e incluso de generaciones que están más atrás y que no habían tenido la posibilidad de moverse y de movilizarse, o que muchos de ellos sienten cierta culpa por no haberlo hecho en su momento y que la situación y la coyuntura llevaran hasta donde la hemos visto en la actualidad. A quienes no ejercen su derecho de participación política a través de la movilización o de la protesta, es pues importante que estemos siempre muy bien informados, que tengamos muchas fuentes abiertas, que tengamos la posibilidad incluso de mirar estos espacios de diálogo y de conversación como el que hemos generado tú y yo el día de hoy, que ustedes a través de Micrófonos Abiertos han armado, que hayan distintas fuentes, medios verificables, que no se replique la información de odio o la desinformación, información que generalmente nos llega de manera muy simple a través de nuestras redes sociales, que generalmente pues quienes no se movilizan son quienes más mueven información falsa o acomodada, y quienes pues desde la comodidad de sus casas se permiten hacer esto sin estar informados de cuáles son las causas de la movilización. Que se informen y tengan empatía al gobierno, pues por supuesto que escuche a los manifestantes, que desarme su discurso, que desescale esa acción de represión brutal y que permita unas vías de comunicación mucho más amplias, y a la fuerza pública algo tan simple, pues es que vuelvan a acatar sus principios constitucionales y no ataquen y no disparen a la población civil y a quienes pacificantes se han decidido a manifestarse. Muchísimas gracias por el espacio, por tu tiempo y por la invitación. Un abrazo muy grande a toda la gente de Micrófonos Abiertos y la maestría en comunicación y educación de la DISTE.
Fernando, muchísimas gracias. Agradecemos realmente tu participación, toda tu sinceridad aquí expresando tu punto de vista, las diferentes perspectivas que tienes respecto a todo lo hablado el día de hoy, tu traer aquí a colación no solamente tu conocimiento, sino tus experiencias, tu voz en general. Entonces, muchísimas gracias, Fernando, por haber aceptado estar en este espacio y a todos los oyentes de micrófonos abiertos, esperamos que nos sigan escuchando en próximos podcasts. Que tengan un feliz día.